Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Miércoles 21 de febrero vamos a hacer un avance de la actualidad del fútbol en el principio del programa para después meternos de lleno con el cara a cara de hoy. Toni Melgar y Carlos Martín, el presidente del Salmantino Udese. Así que os podéis imaginar que tiene buena pinta el tema. Llevaba un tiempo sin aparecer en los medios, Carlos Martín, y reaparece hoy aquí en COPE Salamanca. Después vamos a hablar también de baloncesto, que juega hoy el Salamanca, y de rugby, que está de moda últimamente. Nos escuchas donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Lo, lo and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
Vuelta a los entrenamientos de Salmantino Udese y Unionistas tras el parón de ayer. El Salmantino ha entrenado en los anexos del Tori, preparando el partido del sábado a las 5 de la tarde en Burgos contra el Burgos Promesas, que es el quinto por la cola. Buscando la tercera victoria seguida, 2-2 lleva Pablo Cortés, que pegó un golpe encima de la mesa con la victoria del domingo ante el Zamora en el Mántico, y se ven cosas nuevas en el Salmantino de Pablo Cortés, o al menos yo las veo. Más seguridad defensiva, mejor tácticamente el equipo que con Calderé, más seguridad defensiva hasta el punto de que todavía no ha encajado en estos dos partidos Pablo Cortés, y los resultados, que esos ya son absolutamente irrebatibles. Dos victorias en dos partidos, cuatro victorias en cuatro partidos si contamos los de la primera vuelta, con Pablo Cortés al frente. Un Pablo Cortés que hoy no ha podido contar con Ortiz, el delantero, por gastroenteritis, ni con Echagüe, el portero paraguayo, que sigue con el esguince en la muñeca. Y luego está Tyson, que está con molestias en la parte posterior y que está pendiente de pruebas, a ver si puede llegar al sábado. Unionistas también entrenó esta mañana en la Aldehuela con la única baja de Arroyo, que tiene una sobrecarga en el isquio izquierdo. El resto todos bien, Unionistas y Salmantino, que vuelven a repetir día y horario esta jornada, como ya pasará la pasada. También sábado a las 5 Unionistas, en casa, en las pistas, contra el San José, que es el penúltimo de la tabla. Racha muy mala la del equipo de Astu, solo 4 puntos de los últimos 15. Han perdido el liderato y hasta hay algunos que ya dudan del entrenador, bueno, entrenador barra director deportivo. Unionistas es tercero, ahora mismo a 3 del líder, el Astorga, con el que tienen que jugar, recordamos, el 7 de marzo en las pistas, ese partido que tienen pendiente. Esta jornada parece un rival muy propicio del San José para que Unionistas vuelva a sumar los 3 puntos. Y cerramos estos breves de fútbol antes del cara a cara con el Guijuelo, que este fin de semana, el domingo a las 12, juega contra el Rayo Majadahonda, ahí en Madrid. Vamos a escuchar a Julián Luque hablando sobre ese partido.
Un partido muy complicado el domingo que viene y bueno, que tenemos que ir a ganar. Creo que ahora el equipo saca puntos, que es lo importante, que si no gana empata y bueno, creo que necesitamos seguir sumando para primero, pues bueno, asentarnos en esa zona media, asegurarnos la salvación y ya luego intentar pues pensar por lo menos en ese objetivo de Copa del Rey, que yo creo que ahora pues bueno, hay que ilusionarse con él e intentar tirar para arriba.
Y una bonita historia, ¿eh? El pasado domingo no solo el Guijuelo y el Real Madrid Castilla homenajearon a Rubén, ese niño de 9 años del Navega que tiene cáncer cerebral, hemos podido saber que el árbitro de ese partido, César Sotogrado, del Colegio Riojano, se acercó a Rubén al final de ese choque para regalarle la camiseta con la que había debutado él como árbitro, que la había llevado exclusivamente para eso, para regalársela a Rubén, y también las cartulinas, las tarjetas, la amarilla, la roja, de ese choque del domingo entre Guijuelo y Castilla. Casi siempre hablamos de los árbitros para rajar, y esto pues hombre, también hay que contarlo, detallazo del colegiado del partido con Rubén, que por cierto cada día está un poquito mejor que el anterior, con cautela, pero va evolucionando muy bien. Nos acordamos mucho de él, de Rubén, y un abrazo grande también a Juan Carlos y a Laura, sus padres, desde aquí, desde COPE Salamanca. Vamos con el cara a cara con Toni Melgar.
¿Qué tal? Saludos para todos y un aviso también para todos. El cara a cara de hoy promete. Carlos Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría que más que nunca fueses muy clarito.
Yo sé que siempre se pide eso, pero unas veces se puede más y otras menos.
Sería la mejor manera de no hacernos daño, quiero decirte.
Claro que sí.
Yo procuraré...
Vamos a intentarlo.
Yo procuraré, créeme, hacerlo suave, poquito a poco, con una sonrisa, incluso con un poco de anestesia, si es necesario, para que duela lo menos posible. Pero poca anestesia, no te creas. Bueno, vamos allá. Me has dicho que estás bien.
Muy bien.
¿Los negocios tuyos bien?
Todo bien.
Ese montón de negocios que tienes, que tienes un montón de ellos, te va bien, afortunadamente.
Vivimos.
Y yo que me alegro. Oye, ¿con Ramón María Calderete te confundiste, te equivocaste?
Pensar sobre el pasado siempre es fácil. Al final siempre las cosas se pueden atar cuando atas hacia el pasado. Atar hacia adelante es difícil, atar hacia atrás es más sencillo. Viendo lo que ha pasado, evidentemente, quizás no fue la mejor opción.
Digo esto porque quizás es que te faltó conocer el mercado, conocer en este caso al personal.
No.
Como entrenador, ¿no?
No estaba planificado el recoger un nuevo entrenador, sino que la planificación que teníamos era que Pitu quedara en el puesto. Y a partir de ahí, con la salida de María, y a partir de ahí cuando optamos por la entrada de un entrenador, yo busqué a alguien que tuviera experiencia en el ascenso. Y bueno, pues luego las circunstancias, sabemos que el fútbol es caprichoso, realmente también hay que ser consciente de que han sido pequeños partidos, pequeños errores que al final han castigado mucho, pero el fútbol es así, el fútbol es resultadista.
Ya, y al final tuvisteis una despedida porque comisteis juntos, me parece que la comida debió transcurrir por unos cauces normales, pero tú esperabas quizá que él te hubiese presentado la dimisión y al no hacerlo decidiste tú prescindir de él, ¿no?
Bueno, en realidad la comida era justamente, pues bueno, él siempre había manifestado que si los resultados no acompañaban, pues bueno, que él lógicamente tomaría esa vía. Y bueno, pues la comida única y exclusivamente yo la llevé hacia esto, que lo he dicho públicamente en la nota, y bueno, pues al final no pudo ser así, tuvo que ser...
A él le dolió, quizá, bueno, sin quizá, que prescindiese de él. No entendería que había motivos más que suficientes para prescindir de él, que se le había concedido muchos partidos y estaba claro que lo suyo, su trabajo, no estaba dando resultados. Y él se despachó a gusto, de manera confidencial, seguramente, con alguna persona de su confianza, pero eso se conoció. Y claro, a ti eso te molestó.
Bueno, yo lo que tengo es que defender al club, defender a los jugadores, defender a la entidad, y yo cualquier cosa que se ataque hacia el club y que sea injusto el ataque, y que además ese ataque sea de manera directa, pues hombre, pues lógicamente mi obligación es la de defender al club.
Pues tú entraste a degollo con él, ¿no? Porque le dijiste, le mandaste un WhatsApp que nos ha llegado a nosotros y tú me dirás, ¿y cómo lo tienes? Bueno, pues estas cosas ya sabes, de la informática y las redes sociales. Y le decías, no me mires con esa cara de sorpresa. Porque le decías, eres un sinvergüenza, jamás, y lo sabes, jamás hemos hablado de ningún jugador, ni de ninguna alineación, ni siquiera de la forma de jugar. Voy a tomar las medidas legales al respecto, el daño que me infringes en esa conversación es inaceptable, mientes como un miserable y das a entender cosas para infringirme daño. Eso lo mandaste tú. Lo reconoces, ¿no?
Pues, ese WhatsApp. Si lo mandé, pues lo mandé. Bueno, ya sabes tú que en ese momento pues se puede mandar esas cosas, pero la verdad que me sorprende porque es una conversación privada entre Ramón Calderé y yo, donde lo único que hago ahí es defender la situación, ¿no?
Y él le mandaste ese WhatsApp y ya se hizo caquita y ya te ha pedido disculpas por activa, por pasiva,
no,
en privado, en público y de cualquier manera.
Él siempre en caliente puede haber cometido algún error, como es lógico, y bueno, pues luego él sí lo ha tomado así, pero entiendo que el daño está hecho y que habrá que resolverlo de la mejor manera posible.
Bueno, a Calderé le permitiste todo, casi todo, le aguantaste mucho. ¿Lo que no hiciste con María? ¿Te precipitaste con María?
Bueno, al final, como te digo, para atrás es fácil. La planificación con María no era exactamente... Nosotros habíamos planificado que Pitu continuara esa labor. Pensábamos que la parte de María y Pitu tenía mucho que ver en todo el juego y en todo lo que se estaba haciendo. Y sí habíamos acordado con él el continuar. Y luego, bueno, pues en el último momento hubo un pequeño giro y al final, bueno, pues tuvimos que tomar otra determinación.
Y entre medio de María y Calderé, resulta que decides que sea Sito el que se haga cargo del equipo. Es una conversación en la que tienes con Sito, en la que está Ángel Martín delante y está también Ángel Lozano. Pero a la media hora o a la hora, después de haber terminado esa conversación, tú te vas porque tienes prisa, llamas a Ángel Lozano y le dices, oye, si está Sito, dile que no, que se olvide de lo que hemos hablado.
No es exactamente así, eso es como te lo han contado, pero no es así. Yo lamento ese malentendido, si alguien lo ha entendido desde ese punto de vista, no fue así. Y entonces, eso si alguien lo ha entendido, si es Sito, yo le he pedido disculpas y se las pido aquí públicamente, pero no es esa la intención. Es decir, nosotros estaba en un casting de entrenadores y lo que yo quería era saber su disponibilidad. Era una persona que llevaba muchos años fuera de los banquillos y quería saber su disponibilidad. Y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que era, yo seguí trabajando en la contratación de un técnico, nada más.
Ya. Esta mañana, cuando me dirigí a la radio, me encuentro con un abonado de San Martino, lo fue del Salamanca, de la Unión Deportiva Salamanca, y lo es del Salmantino, Unión Deportiva. Y dice, dile al presidente que es un mentiroso, que por qué miente tanto.
En fin, yo es que ya, esto del fútbol es lo que tiene, ¿no?
Te digo porque él entiende que...
Tienes que decir lo que tienes que decir, eres esclavo de tus palabras, por eso me gusta poco venir. Y por eso, porque al final es esclavo de tus palabras y al final, lógicamente, pues la gente tiene, luego es la forma de que la gente lo interprete. Me imagino que en algunas cosas podemos decir una cosa, después la realidad hay que adaptarse a lo que hay que hacer, pero nunca con mala intención. Es decir, si algunas cosas hemos dicho, pues no sé, yo ahora no recuerdo, pero si has hablado de algún tema de alguna cuota o si has hablado de alguna cosa que luego en vez de ser 30 euros o 35 han sido 60 el abono, bueno, pues soy
bueno, eso
un
es
mentiroso.
Mira, eso es una parte, porque efectivamente tú recuerdo que dijiste aquí...
No, porque alguna vez algún aficionado sí me lo ha dicho.
Claro, ¿no? Es que dijiste, porque lo dijiste aquí,
pero
en
bueno,
un cara a cara
es
dijiste...
que tú lo que intentas es cuadrar una cuenta de explotación. Nosotros estamos en un proyecto de fútbol. Al final hay que darse cuenta que lo que estamos es recuperando a la Unión Deportiva Salamanca, que al final estamos trabajando día a día, que es muy difícil hacer lo que se está haciendo, y se está haciendo y se está consiguiendo, y al final es lo que tiene que quedar, independientemente de que luego entre medias haya lógicamente pequeñas cosas que haya que ir ajustando, pero nosotros tenemos que ir siempre al objetivo, y el objetivo es el que estamos consiguiendo, y eso tenemos que estar de verdad que toda Salamanca muy contentos. Estamos recuperando la industria de Salamanca, hemos abierto el Estadio El Mántico, estamos recuperando los Simos, estamos recuperando el juego, ahí estamos, que desde la jornada 1 estamos en playoff, el único equipo del grupo 8 que está en playoff, con todas las opciones y bueno, recuperando, lógicamente hay errores, claro que los hay, como en todas las cosas.
Bueno, a propósito, porque lo has hecho tu mención ahora, el tema de los signos, de recuperar y tal, la firma y el pago de los bienes de la Unión Deportiva de Salamanca estaban planteados para el día de ayer, martes.
No, lo que tenemos es planteada
no
es la
hecho,
firma.
¿Por qué
lo que,
has hecho
no, todavía? Estamos trabajando, es decir, es un tema ya únicamente de notaría, ¿vale? Es decir, la notaría, lógicamente, tiene que tener todos los documentos de la parte de la Unión Deportiva Salamanca para hacer esa escritura y estamos en esa tramitación, única y exclusivamente.
Bueno, hablando de mentiras, se decía que, tú dijiste también aquí, que el Salamantino iba a hacer un plantel de jugadores de Segunda División B para dar el salto a Tercera División. Hombre, en Segunda División B, todos no, porque...
¿Qué jugador no ha militado, Tony, en la Segunda División B? De todos los que tenemos ahora.
¿De
en
los
el
que
plantel.
Hay ahora?
Sí, o superior. ¿Qué jugador? A ver si hacemos memoria.
Pues el portero Rodri, no sé si se llegó a
sí,
jugar
sí
en Segunda División
B. División
B. ¿Sí?
Ese sí ha jugado.
Tyson no lo sé, porque es
Tyson
mexicano.
Ha jugado en Segunda División, en Liga Ascenso México.
Coque sí, porque
también
estuvo
ha jugado
en el Salamanca.
No, ¿quién no ha jugado en Segunda División B? De los que hay ahora mismito.
Juanan a lo mejor no ha jugado en Segunda División, que es el que se me ocurre, no sé. Puede, yo no Juana. Sé si Caramelo, no sé si...
Caramelo tampoco ha jugado.
Amaro quizá tampoco, ¿no?
Amaro sí ha jugado en Segunda División. Bueno. Ha jugado, debutó incluso en Primera con el Valladolid.
Bueno, es decir, que tú consideras que sí es un equipo...
Considero que hemos hecho el mejor equipo posible, que tenemos todas las opciones, que estamos trabajando en ello y que seguimos trabajando en la recuperación de la Unión y, lógicamente, en el día a día.
Hablabas de un equipo técnico. ¿Un equipo como tal técnico? ¿Ese equipo técnico existe?
Lógicamente que existe. El cuerpo técnico siempre, nosotros este año hemos sufrido bastante con esta situación.
¿Quiénes son? ¿Quiénes configuran el cuerpo técnico? ¿Quién decide?
Bueno, pues está el entrenador, que es Pablo Cortés, como todo el mundo sabe, y bueno, pues a partir de Pablo Cortés se construye, lógicamente, llevamos dos partidos desde la salida de Ramón Calderé, y se construye todo el cuerpo técnico.
Bueno, hablaste también de un grupo directivo. ¿Dónde está ese grupo directivo?
Bueno, pues al final el club tenemos las mismas personas que estamos, trabajamos en el club y única y exclusivamente lo que estamos es siempre yendo hacia el objetivo.
Otra cuestión que hablaste, limpiar y pintar y acondicionar en definitiva el Estadio Romántico, no solamente por dentro sino por fuera, esa valla.
Estamos trabajando en un proyecto completo, que ya lo hablamos en otra ocasión, en un proyecto de remodelación total del estadio.
Bien.
Que lo presentaremos, pues cuando una vez que lo tengamos, lo presentaremos.
¿De quién es el club?
Bueno, pues el club está hecho para que recuperar el fútbol, el club está hecho para todos los ciudadanos, y al final el club, yo siempre digo que es de la afición es la que decide realmente si va al fútbol, la afición es la que decide seguir a un club, y la afición es la que realmente es la que tiene, es la que alienta la inversión y alienta para continuar llegando a las categorías que deseamos, ¿no? Que realmente nadie quiere estar ni en tercera ni en segunda B, todo el mundo quiere estar en primera división, y si no se puede estar en primera división, estar en segunda.
Hombre, eso está muy bien, pero el club realmente es tuyo.
No, bueno.
Porque
no,
tú eres el que haces, que estoy, el que deshaces.
Nosotros, yo siempre he dicho que somos gestores, Tony.
El que pones dinero.
Somos gestores.
El que pones
bueno,
dinero.
Somos gestores, Tony. Bueno. Gestores. Al final somos gestores. Hay periodos de tiempo en los que son unas personas, luego son otras. Ahora en este periodo nos toca a nosotros.
¿Qué pintan dentro de este club el mexicano y Víctor?
Víctor Iglesias trabaja para Manuel Lopato desde hace ya varios años. Y yo le solicité a Manuel Lopato que, bueno, pues sí es verdad que los dos... A mí me gusta mucho estar en conexión con Manuel, porque quieras que no, bueno, pues una persona que confió en mí, confió en la adquisición del estadio, confió en el desarrollo de un proyecto deportivo que pudiera devolver la Unión Deportiva Salamanca, que era un valor que realmente teníamos todos los salmantinos, y confió en mí en todo esto, y llevamos trabajando muchos años en ello, y yo le solicité ayuda en esa parte deportiva para que, bueno, pues tuviera una persona más también en que, bueno, pues pudiéramos trabajar directamente en conseguir los objetivos, ¿no?
¿Y por qué ni uno ni otro dan la cara? ¿O quieren salir ante los medios informativos? Porque Pablo Acebo lo ha intentado con Víctor Iglesias no sé cuántas veces, y él, la verdad es que es muy amable, pero fuera de mi corazón, bueno, lo que dice, no, yo no tengo,
bueno,
que dar ninguna
explicación. Nosotros entendemos que hay gente que utiliza el fútbol para tener relevancia, y lo digo abiertamente. Ahora mismito, sinceramente, somos personas que no necesitamos esta relevancia, ni la queremos. Es decir, nosotros queremos trabajar. Y muchas veces la situación que se vive en Salamanca no es una situación cómoda para tener relevancia, sino simplemente para trabajar. Y nosotros lo que queremos es trabajar. No nos gusta esa parte del fútbol. No es que tengamos nada que ocultar, ni que tengamos nada que no decir. No, en absoluto. Sabes perfectamente, Tony, que hemos hablado muchas veces en privado, y yo no tengo ningún reparo en hablar nada. Es única y exclusivamente que no necesitamos esta relevancia. Queremos trabajar y estamos trabajando, y la gente sabe muy bien que lo estamos haciendo.
Detrás de todo esto, del mexicano, de Manuel, de Víctor Iglesias, de ti, ¿está Gapito Iglesias, el padre de Víctor, o no tiene absolutamente nada que ver con esto?
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es decir, No, en absoluto.
No hay ninguna vinculación.
No, yo ya lo he dicho más de una vez. Yo con él he estado un día que vino al partido del Atlético de Madrid. Y, hombre, es el padre de Víctor Iglesias, y lógicamente la relación que tengan como padre e hijo, pues pero no tiene profesionalmente. Víctor está dentro de la estructura de Manuel Lopato, y bueno, pues dentro de la estructura de Manuel Lopato, como he dicho, es la parte que nos ayuda en la parte deportiva.
¿Os habéis planteado alguna vez, o se lo ha planteado en este caso Manuel Mexicano, vender el Estadio Olmático?
Nunca.
¿Como negocio?
Nunca. Estamos en un proyecto que lleva varios años, que es la recuperación del fútbol profesional, y hoy por hoy seguimos en esa idea.
¿Y el club, el estadio, tampoco de manera conjunta, hacer una venta de manera conjunta?
No, en absoluto.
¿Para sacar unos beneficios tanto él como tú?
No, hay ninguna intención de esa.
¿Tú tienes sueldo del club?
No, jamás lo he tenido ni lo voy a tener. Si te refieres a eso, te lo digo tasantemente. Ni lo he tenido ni lo voy a tener.
¿Tiene alguna deuda el club?
No. Nosotros tenemos lo que son las deudas mercantiles, puramente.
¿Y alguna deuda aplazada? Tampoco,
no,
ninguna.
Ninguna deuda aplazada ni ninguna deuda.
Ya. Y entonces, la relación de Víctor Iglesias con el club, ¿cuál es? ¿O contigo exactamente?
La relación de Víctor Iglesias, como te repito, Víctor Iglesias trabaja para Manuel Lopato, y lo que hace es que, como Manuel Lopato y yo, bueno, pues tenemos unos intereses, lógicamente, en recuperar el fútbol profesional, yo le pido ayuda a Manuel Lopato para que me ayude Víctor en todas las labores deportivas del club y en todas las que pueda. Es decir, a mí me gustaría que Víctor fuera asumiendo, pues a lo mejor alguna cosa más dentro de la deportiva, siempre y cuando él quisiera, pues una persona muy de confianza, una persona que sabe y que conoce y que ha estudiado todo lo relacionado con el fútbol, incluso como profesión, y creo que es una persona suficientemente preparada, es una persona joven, con muchas ganas, con mucha ilusión, y ojalá pudiéramos hacer cada vez más cosas, ¿no? Siempre, al final son vinculación, al final es esfuerzo, es trabajo, es responsabilidad, y todo eso viene bien, suma, realmente suma.
¿Te muestras de verdad optimista de cara al futuro de lo que pueda ser este salmantino? Y hablo de esta temporada, no de cara al futuro.
Al final los resultados ya hemos visto durante la temporada que unas veces estás más arriba, otras veces estás más abajo, pero nosotros no hemos salido de playoff, por lo tanto tenemos que ser optimistas en que vamos a jugar el playoff. A partir de que vamos a jugar el playoff, intentaremos jugarlo en la mejor posición posible. Ojalá podamos ganar el campeonato. A partir de ahí, apostaremos por un playoff con el equipo al máximo, y por supuesto seguimos aspirando a todo, por lo tanto aspiramos al ascenso.
Y tú eres un hombre de negocios, afortunadamente para ti y para tu familia te van bien las cosas, pero eso te obliga a estar ausente durante muchos periodos o con mucha frecuencia de Salamanca, alejado de aquí. ¿no sería conveniente que hubiese alguien al frente del club próximo a ti, con plena confianza tuya, para estar en el día a día? ¿Sería importante?
Bueno, al final, hoy en día, lo mismo que tienes negocios fuera en el extranjero, pues tienes cosas en Salamanca, y al final todo es muy fácil hoy en día con las tecnologías y con todo, y realmente el club, todos los departamentos sí tienen su responsable. Es decir, realmente hay muchas pequeñas cosas que es ese pequeño día a día, pero ese pequeño día a día todo el mundo tiene su responsable. Al final, las decisiones que se tienen que ir tomando o un poco el rumbo, sí que es sencillo llevarlo. Es decir, no es una cuestión que necesites una persona haciendo lo que tú haces, es sencillo hacerlo, ¿no? En principio no es necesario. Hoy por hoy no es necesario. Cuando vaya creciendo el club, lógicamente iremos poniendo a las personas que tengan que ir llevando las cosas.
¿La función exactamente de Ángel Lozano cuál es?
Bueno, pues Ángel Lozano...
Porque parece que empezó siendo una y ahora es otra, ¿no?
No. Ángel Lozano siempre ha estado en el club para ayudarme. Y lo sigue haciendo. Entonces, Ángel Lozano lo que hace es ayudarme en todo lo que yo le pida, y es una persona muy cercana, y no te puedo decir otra cosa más que cosas buenas. Es decir, Ángel Lozano es un magnífico profesional.
Pero
es
ya
una
en, persona la parte, de club. En la parte técnica apenas sí tiene que ver, ¿no? Está más en la logística.
Bueno, cuando ha tenido que ver en la parte técnica ha estado, cuando ha tenido que ver en la cantera ha estado, como ha sido otras temporadas, cuando ha tenido que ver pues con todo lo que es el tema del estadio está. Es decir, Ángel Lozano es una persona de club, es una persona cercana a mí, es una persona que a mí me ayuda mucho. Es que otra cosa no te puedo decir. Yo no tengo más que cosas que agradecer.
¿Qué opinión te merece el hecho de que en tercera división haya clubes a los que se les va a investigar por amaño de partidos? El Astorga, la Arandina, el Becerril, el Real Burgos. Hablo de equipos que están en el mismo grupo que el Salmantino.
Opinar de eso yo creo que no nos compete. Nosotros somos un club que estamos en el grupo 8. Que nosotros dentro de nuestros contratos con nuestros jugadores, la federación sí hace unos años, no sé si fue hace dos, ya dijo que sería bueno que en todas las cláusulas hubiera una cláusula para evitar las apuestas. Nosotros la tenemos ya desde la temporada pasada instalada y en todos los contratos que hay esta temporada y la pasada. Otra cosa, yo me mantengo al margen porque no nos afecta en absoluto.
Carlos, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad. When you look so good,
the pain in your face doesn't show. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Esta tarde en baloncesto, jornada 20 de la Liga Día, y el equipo de Salamanca, que juega en Vitoria, juega contra Araski a partir de las 7 de la tarde en Vitoria, con dos victorias de margen sobre el segundo, sobre Girona. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ortega en la previa de ese partido.
Sí, estamos acostumbrados a este ritmo, ¿no? No cabe duda que va a ser un partido complicado, que tenemos que intentar sacarlo, o tenemos que sacarlo, y aparte, pues dosificar el equipo para ir controlando un poco todo el tema de cargas y demás, de tal forma que nos llegue el equipo a la mejor condición posible para el partido contra Orenburgo y el final de temporada.
Vamos a hablar de rugby con el entrenador del Salamanca Rugby Club, con uno de nuestros equipos aquí en Salamanca. Bata, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, termina esta primera fase con dos victorias y 8 derrotas en 10 partidos. ¿Qué balance hacemos, Bata? Penúltimos, así a bote pronto. No parece que esté muy bien, pero no sé qué pensará el entrenador.
Bueno, pues sí, yo creo que tenemos luces y sombras, ¿no? Yo creo que nosotros planteamos esa primera parte de la temporada, la planteamos en dos etapas. Una etapa de trabajar sobre nuestro juego, de no darle importancia a resultados, pero sí a nuestro esfuerzo, al trabajo, al sistema de juego que queremos desempeñar. Y una segunda fase que estaba enfocada a los tres últimos partidos, donde ya íbamos un poco más a ser competitivos. Y ahí hemos tenido buenos momentos, porque la verdad es que la primera parte contra la Lagos es uno de los momentos buenos nuestros, pero hemos tenido también momentos oscuros, ¿no? Como el partido en León. Eso es una de las grandes decepciones que llevamos en el año, ¿no?
Y en ese desarrollo del que hablabas, Bata, tú como entrenador, el desarrollo de los chicos, el desarrollo del equipo, ¿ahí qué notas ponéis?
Yo creo, no un sobresaliente ni un 10, desde luego, pero sí, desde luego, creo que hay un objetivo conseguido, que es que tenemos un sistema de juego claro, bien fijado, bien asumido por los jugadores. Claro, eso nos ha costado puntos y nos ha costado partidos y trabajo, ¿no? Pero al final creo que de cara a lo que viene ahora de los playoffs, pues se nos plantea con mucha más estabilidad.
Oye, Bata, ¿cómo se explica esto? Porque, claro, para los que desconocemos un poco el tema, ¿cómo puede ser que el penúltimo ahora tenga una fase más siguiente para seguir jugando?
Bueno, ahora entramos por ser uno de los mejores quintos de los tres grupos, entramos en los octavos de final de la Copa de Oro,
sí.
Donde jugamos contra la Calzada, contra un equipo de Gijón. Si pasamos la ronda, seguiremos en la Copa de Oro, pasaremos a cuartos contra los perdedores de los jugadores de los equipos que juegan por el título, y si perdemos pasaríamos a una Copa de Plata, donde nos enfrentaríamos a los equipos que han clasificado últimos en el resto de grupos, y en cualquier caso cualquiera de los dos escenarios pues es muy apetecible para nosotros. El primero, porque nos enfrentaremos a equipos que nos van a exigir dar lo mejor de nosotros, y eso, bueno, pues nos hace disfrutar y nos hace ser mejores. Y en el segundo escenario, porque nos plantearíamos un objetivo de claramente tener que de ser favoritos y ganar esa Copa de Plata, ¿no?
¿Y cuándo tenéis esa eliminatoria contra la Calzada en Gijón?
Pues jugamos, este fin de semana descansamos, que nos va a venir muy bien, y los dos siguientes tenemos la ida, será en Salamanca, y la vuelta en Gijón.
Oh, pues en Gijón vais a encontrar buen tiempo ya, ¿eh?
Eso espero, porque la verdad que la última vez que jugamos en Gijón, que bueno, no pudimos ni siquiera jugar en Gijón porque cayó una tremenda, jugamos en la Morgal.
Qué raro.
Y cayó, bueno, prácticamente hicimos un rugby sobre agua, ¿sabía? No te engaño que había un palmo de agua, y sobre un palmo de agua estuvimos jugando, bueno, con la suerte de que se nos dio bien. Perdimos el partido, pero pasamos la eliminatoria.
¿Y dónde jugáis allí? ¿En las Mestas o dónde?
En principio en las Mestas, sí.
Sí, buen señor.
Campo, ¿eh? Muy buen campo.
Buen campo, hombre, y buena tierra. Lo que pasa es que lo de llover, pues oye, no te va a quedar otra. Pero queda como mucho más emotivo para el rugby, ¿no? Que llueva y que esté embarrado y eso.
Bueno, y tú sabes que en el rugby hay tres tiempos, y el tercer tiempo en Asturias, pues eso es una victoria segura, vamos.
¿Pero y qué lo hacéis? ¿Qué lo hacéis? ¿Con sidra o con cerveza?
Pues esto ya es a juicio del equipo local. Pero bueno, yo espero que nos saquen una buena sidra.
Hombre, caro. Sería lo suyo. Bata, ¿y cuál es el estado del club? ¿Cómo está el Salamanca Rugby Club ahora mismo? Porque al fin y al cabo, hablamos del primer equipo, pero donde hacéis más énfasis en el Salamanca Rugby Club es con los niños, con la cantera. ¿Cómo está el tema?
Bueno, yo creo que este año hemos dado un paso de gigante, ¿no? Que lo vemos poco a poco, ¿no? Hemos plasmado en un documento qué es lo que queremos ser y cuáles son los objetivos que tenemos para los próximos 4 años, ¿no? Nos hemos definido como un club de escuela donde vamos a dar mucha importancia al trabajo que hacemos con los más pequeños, vamos a dar mucha importancia al trabajo de la educación en valores, y entonces, bueno, pues ahora mismo estamos trabajando, todos los entrenadores de cada categoría están trabajando con unos objetivos, con unas ideas claras, y entonces, bueno, pues hay una cierta comodidad a la hora de trabajar, porque cada uno tiene claro qué es lo que esperamos de los chavales a determinada edad. Y con la idea, por supuesto, de seguir siendo competitivos, ¿no? Eso, es decir, una cosa es que estemos ahora en unos años pues un poquito complicados en cuanto a resultados, pero no quita que nosotros queremos ser mejores para competir y estar lo más alto posible.
Sois unos locos de esto, y además se os nota y da gusto escuchar a gente cuando le apasiona así lo que hace, y a vosotros es lo que os pasa, a ti en este caso. Estás en Málaga, ¿no?
Estoy en Estepona, sí, por una cuestión de trabajo y familiar, un poco, vamos, cargando cajas. Quiere decir que los chicos tienen descanso porque este fin de semana no jugamos, pero el entrenador está poniendo a tope para jugar.
Yo pensé que estabas fichando alguno por ahí.
Pues oye, algunos lo mismo encontramos.
Alguno lo mismo cae, ¿eh? Bata, oye, que un placer como siempre, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Nos vamos, que no tenemos tiempo para más. Volvemos mañana, te dejo con Espósito, con la tarde. Adiós. Oh, oh, oh. So